Hola, buenas tardes. Estamos aquí con Jesús Escudero. Él pertenece a la Comisión de Servicios Públicos de la Asamblea del 15M de Tetuán. Jesús es un infatigable luchador en contra de la privatización del canal de Isabel II y en defensa del agua como lo que es ahora, un bien público y común. Hola, Jesús, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Jesús, ¿por qué quieren privatizar el canal de Isabel II?
La verdad es que hemos estado estudiándolo, las diferentes respuestas que nos han transmitido tanto el gobierno de Esperanza Aguirre como con sus consejeros, y les puedo asegurar que durante un periodo de tiempo han ido cambiando las distintas razones que exponían para conseguir la privatización. En primer lugar, adujeron que la población de Madrid podría llegar en un periodo de 40 o 50 años a ser de 12 millones de madrileños, con lo cual tenían que hacer unas necesidades o unas infraestructuras que requerían una gran cantidad de dinero. Se calculaba del orden de una inversión de 4.000 millones de euros. Esto, distintos profesores universitarios, distintos economistas, distintas organizaciones han llegado a demostrar que era totalmente falso. No es necesario hacer esa inversión, y menos el cálculo de que en Madrid haya 12 millones de usuarios del canal en un periodo de 40 o 50 años. Posteriormente adujeron y se produjo una cierta controversia, sobre todo en el problema que surgió con Bankia, donde se aseguró que se iba a utilizar los fondos y las reservas financieras del canal de Isabel II para poder, llamémosle, salvar un poco la situación económica de Caja Madrid. A nosotros nos produjo una cierta sorpresa cuando, por un lado, el gobierno de la Comunidad de Madrid aducía que necesitaba dinero para emprender una serie de obras necesarias, según ellos, para Madrid, y sin embargo esta misma empresa, en vez de recoger fondos financieros, lo que hacía era ayudar a la situación un poco delicada, y que sigue siendo delicada, de Caja Madrid. Es decir, tal y como te he explicado, todo lo que ellos nos han dicho, con el paso del tiempo ha ido cambiando. Con el paso del tiempo se les ha demostrado que todos sus argumentos eran falsos, pero lo que sí está claro es que hay un interés político por privatizar el canal de Isabel II.
O sea, que parece, Jesús, que hay unos intereses ahí un tanto perversos, ¿no? Al menos porque es una empresa, el canal de Isabel II, estamos viendo que es una empresa que da un servicio de calidad, por lo menos actualmente, y que además no tiene ningún problema económico, ningún agujero, ni nada como sí que se han visto en otras empresas, ¿no?
Una de las justificaciones que a lo mejor puede tener el gobierno de la comunidad es el que una empresa pueda estar gestionada deficitariamente, y si esta empresa es de carácter público, pues está perjudicando a todos los madrileños. Pero es que resulta que en el caso del canal de Isabel II no hay ninguna razón, llamémosle, ni económica, ni financiera, ni de calidad del producto, ni de servicio, ni una presión social. O sea, ahora mismo tú le preguntas a cualquier persona qué opina sobre el canal de Isabel II y te puede decir que está contentísimo.
Que el agua es un derecho y no un negocio, y que es quizá lo que quieren convertir, ¿no? ¿Qué pasaría si se llega a privatizar, que en el ciudadano y la ciudadana de a pie, en qué lo van a notar?
En primer lugar, por supuesto, si la gestión cambia de prioridad, y en vez de dar un servicio público y dar un buen servicio a los madrileños, lo que prima es obtener beneficios, lógicamente estos beneficios van a salir de un encarecimiento del agua, estos beneficios van a salir de unas menores inversiones y estos beneficios van a salir de, al final, el consumidor, que perderá calidad, perderá dinero directamente en su factura. Y si dijéramos que vamos a obtener algún beneficio con esta privatización, lo único que vamos a hacer es que los madrileños, que son actualmente propietarios del canal de Isabel II, van a perder esa propiedad.
Bueno, pues en contra, no todo parece que esté perdido, ¿no? En contra de, aunque sí que es verdad que ahora se me viene a la cabeza que esta mañana he escuchado precisamente en la radio que sí que parece que es inminente, ¿no?, la salida a bolsa de esta empresa, ¿no?, del canal.
Vamos a ver, hay un tema que nosotros todavía no lo llegamos a entender bien. Se le ha preguntado por parte de toda la oposición al gobierno que explique realmente cómo va a ser la privatización, cómo va a ser esta nueva sociedad, cómo va a ser, y no hemos llegado a tener, llamémosle, una pregunta, llamémosle, correcta y concreta. Ha habido quizá una prepotencia por parte del viceconsejero, que llegó ante una pregunta, creo que de Izquierda Unida, sobre el tema de qué parte se iba a privatizar y de dónde iba a ser esas partes y cómo se iba a constituir esta nueva sociedad y todo esto. Su contestación fue que será del 100% del canal. Con lo cual no nos ha aclarado nada, con lo cual seguimos todo el resto de madrileños en un oscurantismo que nos hace temer por otras operaciones, pues los peores resultados para el agua de Madrid. Y el agua de Madrid, que probablemente sea la segunda o la primera agua de España, es un bien que está interrelacionado con la salud. Y este aspecto ha habido muy poca gente que lo ha, llamémosle, entrelazado. La salud depende de cómo sea este agua, de la cantidad de calcio que tenga, de los problemas renales que pueda producir. Y mientras tenemos en otros sitios de España regiones con verdaderos problemas en su calidad de agua, hasta tal punto que, por ejemplo, hay zonas de Cataluña que tienen que beber agua envasada, nosotros, en Madrid, quizá con Granada, seamos dos sitios privilegiados en la materia prima del producto, en la forma que se está distribuyendo a todos los madrileños, a distintos barrios que han tenido crecimientos significativos de población y sin embargo siempre han estado bien abastecidos de agua. Y desde luego este tema de la salud no creo que sea contemplado por ninguna empresa privada.
Está claro. A ver, en positivo, Jesús, en contra de esta privatización se crea hace tiempo una plataforma en la que esta vez sí que parece que hay bastante unión entre diferentes grupos. Están sindicatos, ecologistas, federaciones regionales, asociaciones de vecinos, está TAC Madrid, está el 15M. ¿Cómo habéis conseguido aunar a todas estas, a todos estos colectivos, a todas estas organizaciones?
La plataforma existe antes del movimiento 15M. El movimiento 15M se produce el 15 de mayo del 2011, mientras que la plataforma ya existe en el año 2010. Aprovechando el movimiento del 15M, hubo una interrelación por parte de ATAC, por parte de otras organizaciones, asociaciones de vecinos, para ponerse en comunicación con el 15M. La verdad es que el 15M lo ha cogido como si fuera una filosofía propia del 15M y estamos en todas las asambleas, estamos en contra de la privatización del canal de Isabel II. Hasta tal punto es la involucración del 15M que tanto en manifestaciones, en fiestas populares, en el tema del canal ha sido prioritario para el 15M y ha sido prioritario para la plataforma. Hasta tal punto que la plataforma nos convocó a todas las asambleas, nos ha dado charlas, nos han dado conferencias, nos han introducido más a todas las asambleas populares del 15M para tener una opinión sobre la privatización del canal de Isabel II. Y actualmente somos muchos más activos y muchos más combativos y las asambleas populares que las propias organizaciones que componen a la plataforma, por ponerte solamente unos ejemplos. En la primera manifestación que hubo en contra de la privatización del canal de Isabel II, convocada por la plataforma y convocada por todos los integrantes de la plataforma contra la privatización, hubo entre 800 y 900 personas que se manifestaron. En la primera manifestación que convocó el 15M, unidos con la plataforma, asistimos del orden de entre 8 a 10.000 personas. Con lo cual, la plataforma también se dio cuenta de la fuerza que tenía el 15M y se dio cuenta de que tenía que ir con nosotros si realmente quería conseguir evitar la privatización del canal de Isabel II.
Hombre, siempre ya lo sabemos, ¿no? Que todas las fuerzas unen y que mejor unidos, ¿no? Bueno, pues Jesús, una última cosita que es lo que va a pasar este domingo día 4. Este domingo día 4 se va a celebrar una consulta social. Cuéntanos en qué va a consistir esta consulta social.
Dentro de las reuniones que han mantenido las distintas asambleas populares del 15M con la plataforma, en un momento determinado surgió la posibilidad de hacer una manifestación, de hacer una fiesta, y surgió en esta asamblea la posibilidad de hacer una consulta social imitando una consulta que hubo en Italia, donde desgraciadamente la diferencia que hay entre Italia y España es que ellos pueden hacer o convocar un referéndum y ese referéndum ser vinculante, mientras que en España no existe esa posibilidad. Entonces hubo una idea de hacer una consulta social. Hoy en día somos más de 275 mesas o urnas que están establecidas en todos los barrios de Madrid y que sigue creciendo. Barrios, pueblos, distintas asambleas populares. Con lo cual creemos que vamos a tener una cantidad de votos lo suficientemente significativo para poder hacer una proyección, de decir, bueno, si son todos estos los que han votado y estos son los resultados que hemos obtenido, pues esto sería si realmente se hiciera un referéndum a nivel de la comunidad, los resultados que se obtendrían. Con lo cual, seguimos presionando al gobierno de la Comunidad de Madrid para que solucione realmente los problemas de los habitantes de Madrid y que no cree un nuevo problema, que es lo que está haciendo con la privatización del canal de Isabel II.
Bueno, pues entonces es de esperar que el resultado sea negativo. La pregunta exactamente es esa, ¿no? ¿Estás de acuerdo con la privatización? ¿Es así?
No, la pregunta realmente es, ¿está usted de acuerdo de que el canal de Isabel II siga siendo 100% público?
Esa es la pregunta.
La respuesta, llamémosle, nosotros queremos, lógicamente, que siga siendo
público, claro.
Público. Entonces, nuestra respuesta es afirmativa. Uh-huh. Pero en un, llamémosle, honradez, hemos dejado en las papeletas la posibilidad de que la gente vote que no
y que manifieste
su, sus deseos, y va a ser contabilizado y va a ser dicho en los resultados y comunicado a todos los medios de comunicación que nos atiendan cuáles han sido los resultados, y serán votos sí, votos no, votos nulos, votos blancos, todo tipo de votos. La idea es, sabiendo una cantidad, hoy en día los medios informáticos y los medios estadísticos nos pueden hacer una proyección de la totalidad. Uh-huh. Entonces nosotros lo que queremos coger es una cantidad lo suficientemente significativa para poder presionar y poder decirle, oiga, este es el deseo de los, de, uh-huh. de los madrileños. Uh-huh. Es más, si el gobierno tuviera alguna duda en la limpieza de los resultados, en los resultados obtenidos, pues que ellos convoquen correctamente un referéndum.
Que a lo mejor tendrían que haberlo hecho, ¿no?
Y saber realmente, porque también hay otro tema importante. Este tema de la privatización del canal Isabel II no lo ha llevado ningún partido político en su programa político. Es una decisión en contra o aparte de su programa político. Uh-huh. Si el gobierno de la comunidad hubiera se hubiera presentado diciendo estas son mis intenciones, pues no tendríamos el suficiente respaldo democrático nosotros para proponerlo. Pero es que ha sido uh-huh. una cosa elaborada sin, llamémosle, el consentimiento de los propios votantes del PP. Uh-huh. Es más, muchos votantes del PP estamos convencidos de que van a votar que quieren seguir siendo 100% público el canal de Isabel II. Uh-huh. Y que los gobernantes se dediquen a solucionar problemas, no a crearlos.
Que para eso están, ¿no? Para solucionarlos. Bueno, Jesús, no te queremos robar más tiempo. Sabemos que ahora empiezas una charla en tu, que vas a seguir con tu campaña. Y bueno, pues desearos y desearnos a todos los ciudadanos y ciudadanas de Madrid que sea un éxito la consulta social del día 4. Muchísimas gracias.
A ti, muchas gracias.